En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad de este encuentro. Gracias por la iglesia. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias por los apóstoles. Gracias por los santos. Te pedimos que nosotros podamos ser como ellos, que podamos anhelar el encuentro contigo. Que podamos profundizar la verdad que tú revelaste y no la que nosotros nos inventamos, y que conociendo esa verdad, anhelemos también darla a conocer íntegra, con caridad y humildad, pero con la fuerza del Espíritu Santo. Hermosísima Señora, Madre de la Palabra de Dios, Madre del Evangelio viviente, enséñanos con el silencio y con la palabra viva a llevar a este Cristo vivo donde más se necesite, empezando por lo más profundo de nuestros corazones. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Santo Tomás de Aquino y Santas Felicidad y Perpetua, rueguen por nosotros. Amén. Bueno, pues vamos a empezar nuestro encuentro de hoy. Hermosísimo. Ya hay varias personas que me han dicho, leí y quedé enamorado de la Virgen María. Qué bueno. Qué bueno. Qué lástima que esto no es un curso de Mariología, pero sí tenemos uno de apologética mariana. Mientras tanto, qué bueno que pudimos leer sobre la encarnación de Dios en María Santísima y enamorarnos más de ella y también de Cristo. Miren, la creer en Cristo, la teología cristológica, la cristología, es algo muy delicado. De Cristo no se puede decir cualquier cosa. Por eso estábamos hablando antes de la grabación de la serie de Chosen y todos los problemas que trae consigo. Porque Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Ya lo sabemos, pero a veces no lo entendemos. Porque cuando pensamos en 100% hombre, pensamos en el hombre que conocemos nosotros, que es pecador. Y ese no era Cristo. Cristo era 100% hombre santo. Por lo tanto, si podemos comparar a Cristo, su humanidad, con alguien, tiene que ser con alguien santo, no conmigo, ni con mi vecino, no con la cherchita que hacemos los panas. Cristo no hacía cherchita con los panas, porque él no era pecador. Su voluntad era hacer la voluntad del Padre. Empiezo entonces citando, esto está en el Catecismo, lo único que lo amplío un poquito más. San Gregorio Niceno, o de Niza, por favor no confundir con San Gregorio de Nacianzo. Ese es el Nacianceno. San Gregorio Niceno, en la catequesis, la gran catequesis, en el libro 15, parágrafo 3, él dice: nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un salvador. Prisioneros, un socorro. Esclavos, un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? Es interesante que el Niceno, él está diciendo que exigía que era necesario que esto ocurriera. No era que estábamos obligando a Dios, sino que como Dios no se contradice, todo lo que Dios hace es bueno y verdadero, el hecho de que nosotros cayésemos no hace que automáticamente la creación de Dios sea mala. Su creación siempre será buena. Cuando digo su creación, el haber creado. El haber creado es bueno. Y entonces, ¿cómo se compagina con que el crear es bueno, pero lo creado ahora es malo? ¿Cómo se compagina? Entonces, había una exigencia de él mismo. Yo tengo que restaurar eso porque mientras el hombre esté enfermo, caído, desgarrado, yo seré un mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Entonces hay una exigencia, hay un deber de Dios consigo mismo, porque si somos imagen de Él, ¿qué mejor que restaurar la imagen? Pues el verbo de Dios se encarnó. Esta palabra es clave, encarnarse. Nosotros no decimos que el verbo de Dios tomó cuerpo. No decimos eso. Porque Él no toma el cuerpo, Él toma el cuerpo y el alma. Pero Él no sustituye nada del cuerpo y del alma, sino que Él asume la carne. Dice San Agustín, lo que no asumió, no se redimió. Y si Él vino a redimirnos, tenía que asumir todo lo del hombre. Así pues, ¿por qué se encarnó? Por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Punto. ¿Por qué Él tiene que tomar cuerpo y alma humanos para salvarnos? Porque lo humano fue lo que cayó. Y por lo tanto, Él se hace humano y levanta a la humanidad y es redimida la humanidad. El catecismo pone varios numerales aquí, que no voy a profundizar en eso, son muy lindos, pero básicamente lo que dicen es que Él se encarnó para reconciliarnos. Esta es la redención, ¿verdad? Perdonarnos el pecado y volvernos hacia Dios, para que conociésemos el amor de Dios, para ser nuestro modelo y para hacernos partícipes de su naturaleza. Me detendré en esos dos últimos. Para ser nuestro modelo, nunca solo eso, ¿eh? Nosotros no creemos que Cristo se encarna solo para ser nuestro modelo. Porque si eso fuera así, eso es pelagianismo. ¿Se acuerdan que lo comentamos? Pelagianismo, la herejía de este monje que decía que el ser humano tenía la fuerza interior para hacer el bien y que Cristo es un modelo a seguir. Nunca jamás en la vida. Él es, sí, modelo a seguir, pero siguiéndolo, no mirándolo. Tenemos que renunciar a todo y cargar con la cruz. Y lo otro, para hacernos partícipes de su naturaleza, eso de sobra se entendía antes. Nuestro santo patrono, San Ireneo de Lyon, en Adversus Hereses, contra los herejes, el libro 3, capítulo 19, parágrafo 1, dice: Se hizo el Verbo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, mezclándose con el Verbo, y recibiendo la filiación adoptiva, se hiciese hijo de Dios. Porque no había otro modo como pudiéramos participar de la incorrupción y de la inmortalidad, a menos de unirnos a la incorrupción y a la inmortalidad. Pero ¿cómo podíamos unirnos a la incorrupción y a la inmortalidad si primero la incorrupción y la inmortalidad no se hacía cuanto somos nosotros para que se absorbiese lo corruptible en la incorrupción y lo mortal en la inmortalidad? Es lógico. La razón, claro, lógico divino, la lógica de Dios. Para que nosotros pudiéramos ser lo que Dios quiso en un principio, Él tuvo que venir y asumir nuestra muerte para que matando nuestra muerte solamente viviera la vida que Él nos había dado. Y por eso Cristo tiene que morir. En ese sentido, tiene que morir. porque solamente en su muerte muere la muerte. Bien, pues esto es sobre el por qué Él se encarnó. Ahora, ¿cómo se encarna? ¿Qué quiere decir la encarnación? Encarnación quiere decir que el Hijo de Dios asume la naturaleza humana. Punto. ¿Cuál es la naturaleza humana? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el hombre? Corpore et anima unus. Cuerpo y alma. Si Cristo asume la naturaleza humana, asume cuerpo y asume alma. Cuerpo y alma de Cristo es su humanidad. Y él, verbo, persona, hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, queda lo divino unido aquí. Y por eso nosotros decimos que la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía es en su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. Cuerpo, sangre y alma es lo humano y la divinidad. Esto está en la Eucaristía, obviamente. Ha traído tantos dolores de cabeza que el catecismo se toma un tiempo para explicar eso. El catecismo empieza a decir, había gente que creía tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero el concilio tal tuvo que aclarar esto, otro, esto, esto. Es bueno leérselo. Yo sé que genera cierto malestar filosófico, pero es bueno leérselo porque no es tan sencillo como les decía al principio. Es decir, que el Señor Jesús asumiera la naturaleza humana no significa que Cristo aquí en la tierra es mitad Dios, mitad hombre. Porque si es mitad hombre, hay una mitad del hombre que nos redimió. Si es mitad Dios, no tiene todo el poder de Dios para redimir. Entonces, aunque él fuera 99.99% Dios, no es Dios para redimirnos, es menos Dios que Dios, igual la humanidad. Decir que él es en parte Dios y en parte hombre está mal. Decir que Cristo es el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Que lo divino y lo humano, como nunca se habían unido, por fin se unió y surgió otra cosa que solo se da en Cristo. Si surge otra cosa, no es Dios y tampoco redime al hombre. Es sencillo, la lógica ahora mismo es sencilla, pero hace 1700 años, cuando alguien surgía con esta cosa en la que nadie nunca había pensado porque todo el mundo quería ser fiel a la fe, había que darle mucha mente y fueron muchos escritos. Ese fue el problema de Santa Claus. San Nicolás de Bari se enfrentó a uno de estos problemas y terminó golpeando a ese hereje en la frente. A mí me gusta pensar que fue con el báculo que le dio, pero hay versiones y hay versiones. Lo golpeó. Y le dije, esta herejía, ¿qué es lo que estás diciendo? Arrio, uno de los más grandes herejes que hemos tenido en la iglesia. Nosotros lo que creemos es que el Señor Jesús es hijo de Dios por naturaleza, no por adopción, porque hay quienes dicen, y esto de los gnósticos actuales lo dice, el neopaganismo lo dice, Jesús era un hombre tan bueno en todo lo que buscaba, que en el momento del bautismo, Dios decide adoptarlo y decir, ven que tú eres mío. Este es mi hijo, el amado. ¿No? Pero hay gente que cree eso y hay gente que cree que nosotros podemos ser así. Cuando la iglesia dice ustedes son otros Cristos, está, dicen ellos, diciendo ustedes son otros Jesucristos. No, 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 no. Somos otros ungidos. Sí, pero no somos otros Cristos, otros Jesucristo, perdón. Y hay quienes dicen que Cristo no posee una naturaleza del igual que el Padre, sino que dicen que es una naturaleza similar al Padre. Si el Padre es Dios y Cristo no tiene una naturaleza igual al Padre, sino similar, Cristo no es Dios. Le falta en su divinidad. Y tampoco creemos que Cristo sea dos personas distintas, una persona humana y una persona divina. Y hay quien cree eso. Solamente tú tienes que poner Discovery Channel y History Channel para que vea el Evangelio oculto de no sé quién, que te dice que cuando Cristo muere, muere la persona humana de Cristo, pero la persona divina, como no puede morir, pues entonces se hace invisible y esa es la que luego sube a los cielos porque la humana murió. Esto no me lo estoy inventando yo. Eso lo dice la gente. Lo dicen eruditos expertos en esos canales. Alienígenas ancestrales y demás. Ni tampoco decimos que la naturaleza divina de Cristo, cuando toma carne, absorbe la naturaleza humana y solamente queda lo divino. Esto son muchos numerales en el catecismo, lo que acabo de decir. Yo les pongo estas imágenes para ayudar. Hay una herejía que se llama monofisismo. Mono, uno, fisis, naturaleza. El monofisismo decía, y todavía se da, hay muchas herejías actualmente, que la naturaleza divina, aquí en esta imagen yo pongo cuerpo y alma, lo humano en rojo, ¿verdad? Cuerpo y alma. Y lo divino en azul, logos, dice aquí en griego. Lo que dice el monofisismo es que cuando el logos se hace hombre, lo divino absorbe lo humano y queda Jesús Cristo. Solo divino. Ese monofisismo. Ellos dicen, hay una sola naturaleza en Cristo. Divina. Punto. Nosotros no creemos eso. Yo les voy a decir a ustedes en qué creemos, por si acaso alguno ya se está confundiendo. Nosotros creemos que hay una persona de Cristo y dos naturalezas, humana y divina. Bien. Pues esto decía el monofisismo, pero hay otra, el miafisismo. Que lo que dice es que la única naturaleza del verbo encarnado terminó resultando cuando lo humano y lo divino se unió y surgió otra cosa. Un Jesucristo que no es ni Dios ni hombre, no, es otra cosa. Esa es su naturaleza. Nestorio, sepan que, bueno, la mayoría no, todas. Estas herejías fueron expuestas por monjes, curas u obispos. No fue un laico que no tenía nada que hacer y se levantó con esta idea, ni tampoco alguien que no era de la iglesia. Eran monjes, curas y obispos que surgían con estas herejías. Nestorio decía que en el Señor Jesús hay dos personas, el Dios y el hombre. Y por esto, Nestorio terminó diciendo, María no puede ser madre de Dios porque Dios existe desde siempre. Ella será la madre de Cristo, lo humano de Cristo. Y eso fue un dolor de cabeza para la época, porque ¿cómo tú explicas que la madre, una mamá, no da a luz a la naturaleza de alguien, sino a la persona? Las madres dan a luz a personas, no a naturalezas. Por lo tanto, si Jesús es Dios y ella lo parió, ella es la madre de Dios. Punto. Ahí se acabó. Fue en Calcedonia que hubo que aclarar eso. Es decir, cuando en Nicea, en el año 354, cuando en Constantinopla, en el año 381, se aclaró el credo, todavía había gente creyendo cosas loquísimas, y tuvieron que reunirse en Calcedonia en el siglo V. Y terminar todo lo que había que terminar sobre la persona de Cristo. Que esto es lo que creemos. Que lo humano y lo divino en Cristo se unen. Aquí, si pudieran hacerle zoom, a propósito, está rojo y azul. No está solo morado y punto. Sino cuadrito rojo y cuadrito azul. Porque nosotros no creemos que cuando lo humano y lo divino de Cristo se unen, son separables como el agua y el aceite. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que son tan unidas entre sí como el agua y el vino, pero no confundidas entre sí. Cuando tú mezclas agua con vino y te lo tomas, tú dices, este vino está aguado. Tu lengua distingue el vino y distingue el agua, pero no hay forma de tú separarlo. Entonces, si no hay forma de separarlo, ¿Cómo se te ocurre a ti decir que cuando Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso fue lo humano de Cristo que habló. Si es inseparable lo humano de lo divino. Padre, aparta de mí este cáliz. Eso fue su humanidad. Cuando caminó sobre las aguas, su divinidad. El que dice esos disparates está cometiendo herejía nestoriana, ¿eh? Adelante, si te escucho. Perdón, que te lleven el micrófono, sí, para que se escuchen los demás. Una pregunta, sí.
La tercera es la que aún mantienen los evangélicos, ¿cierto?
Depende qué evangélico.
Pentecostal.
Depende también, pero sí, porque es que son tantos. Es
Hasta
una
me
locura, pero sí, hay quienes cristianos, ustedes me van a ver a mí diciendo cristiano siempre con comillas, por menos que sea católico. El cristiano cree en muchas de estas cosas. El que no cree en lo que la Iglesia Católica enseña.
Okay. Y otra cosa, entonces podemos decir y afirmar que cuando Cristo muere, al no separarse, Dios murió en algún momento.
Eso, lo que nosotros creemos, está interesante eso, te adelantaste como tres clases más. Porque el catecismo, el catecismo dice que el verbo, o sea, lo divino, no muere, pero que él voluntariamente quiso participar de la muerte. Por lo tanto, cuando lo humano, cuerpo y alma, ¿verdad?, se separa, el verbo permanece unido tanto al cuerpo como al alma de Cristo. Y que cuando el alma de Cristo desciende a los infiernos, el verbo desciende a los infiernos. Pero cuando el cuerpo de Cristo permanece reposando, el verbo permanece reposando, sin dividirse. Porque uno no está imaginando como que uno. No, sin dividirse. No hay forma de que el cerebro lo entienda. Pero de que Dios muere, esto rechinó tan fuerte en aquel entonces, que los Hechos de los Apóstoles, ustedes ven una queja de eso, que San Pablo va a Atenas y le dice, ateniense, da su famoso discurso en el Areópago, y dice, este Cristo, que es Dios, ya había dicho que era Dios, murió por ustedes. En ese mismo momento, los griegos dijeron, ah, otro día te escucharemos hablar de ese discurso. ¿Por qué? Porque él acababa de decir algo que es ilógico. Dios es eterno. Por lo tanto, no tiene ni principio ni fin. Y tú me estás diciendo que tuvo un fin. No. Estás loco, Pablo. Pero esa es la novedad de lo que se nos enseña. Que él no muere como defecto, sino como justicia para nosotros. No es que él no dije que no podía morir y ahora murió, sino que quiso la voluntad. Ya dentro de dos o tres clases lo veremos. Esa clase será aula abierta. Inviten a todo el que ustedes quieran. Bueno, esta es la forma, ¿verdad?, esquemática que les preparé, pero hay otra que es un poquito más interesante, a mi parecer, que las diapositivas, que es sobre el Señor Jesucristo, cómo nosotros lo entendemos. Nosotros entendemos que el Señor Jesucristo es verdadero Dios y que es también verdadero hombre. 100%, 100% si es en porcentaje que estamos pensando, ¿verdad? Y también que él es una persona y dos naturalezas, la humana y la divina, ¿verdad? Eso es lo que creemos de Cristo. Hay herejías para cada cosa de eso. Es decir, había gente, y todavía la hay, que decía, Jesucristo, no, él no era Dios, era un hombre más. Y había quienes decían, no, no, bueno, no es que no era Dios, sino que no era totalmente Dios. Era un demiurgo. Demiurgo es un semidios. El ebionismo decía que no era Dios, y Arrio decía que no era totalmente Dios. Y de verdadero hombre había quienes decían, no, no, él no era hombre, el docetismo. Los docetas decían que su humanidad era una apariencia, que él tomó figura humana, pero no tomó cuerpo y alma humanos. Y habían otros que decían que no, este era también un obispo, Apolinar, que él no era totalmente hombre. El verbo, la segunda persona de la Trinidad, como es espiritual, ¿verdad? Y tiene cuerpo cuando se encarna, el verbo vino a ocupar el lugar del alma en el cuerpo humano. Saben que es una herejía, porque entonces si ese cuerpo no tiene alma, no redimió el alma caída. Hay gente que cree eso, no solamente Apolinar. Y de la persona y las naturalezas de Cristo, una de las herejías es Nestorio, que decía que el Señor Jesús era dos personas distintas, ya lo vimos, y el monofisismo, que decía que el Señor Jesús tenía una sola naturaleza, la divina. Cuando uno ve las herejías desde este aspecto, este orden, uno se da cuenta que uno incurre en algún tipo de esas herejías por falta de formación. Así sea viendo una serie que se llama The Chosen, pero no solo eso. Usted puede estar leyendo libros, libros escritos por monjes, como me tocó a mí, estoy pensando en uno bien específico, monje católico, que me regalaron ese libro, que empezaba a decir, todos nosotros tenemos la misma fuerza de Cristo dentro de nosotros. Se acabó esto. No se leyó más, llegué como hasta la página 30, ya. Y así, tú dices, pero es un monje católico. Así tú puedes encontrar otros monjes como Ansel Grüm, que escribe a sí mismito y es muy conocido. Tú puedes encontrar un obispo y un cura, uno que se llama Walter Casper, teólogo, con ideas así. Y, señor, ¿a quién iremos entonces si solo tú tienes palabras de vida eterna? Empecemos por el catecismo, siempre por el catecismo, y después leamos cualquier otra cosa. Entonces, para no detenernos solo en herejía, la escuela tiene un curso de verano que se llama Las herejías hoy. Que cómo se están dando todas esas herejías hoy entre los pentecostales, por ejemplo. Para no quedarnos en eso, entonces nosotros creemos que el Señor Jesús es hombre verdadero en todo. En todo era hombre verdadero. No solamente en una parte. En él se da la plena realidad del alma, es decir, el alma que tiene la inteligencia y la voluntad, las potencias del alma. En él se da las realidades del alma y del cuerpo, todas. Pero no olvidemos que esa naturaleza humana pertenece a la persona del Hijo de Dios. No es la naturaleza humana por su lado y la divina por su lado, sino que unidos están en una sola persona. Y esa persona es Dios. Por lo tanto, y es lo interesante del catecismo, y empieza a doler la cabeza un poquito cuando uno se pone en el cuerpo y en el alma, Cristo expresa humanamente las costumbres de la Trinidad. Una pregunta, por ejemplo, que me hacen con frecuencia. Omar, pero si Jesús era Dios, ¿por qué él se apartaba a orar? ¿Tú te das cuenta que no era Dios? Porque tú oras a Dios y Él era Dios. Y viene, ¿verdad? La persona que hace esa pregunta con creyendo que se le está comiendo toda. No te comiste nada. Siendo Él Dios, Él necesita hablar con el Padre y con el Espíritu, porque son una comunidad de amor. ¿Y cómo se hace eso? Orando. Y ya, entonces no te la comiste toda. Hay veces que uno participa de las herejías sin darse cuenta por falta de formación. ¿Qué es lo interesante? Que hasta los apóstoles estaban desesperados así. Dice San Felipe, el apóstol, no el diácono. Pero Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le responde el Señor? ¿Alguien se acuerda? Felipe, tanto tiempo con ustedes y todavía tú no te has dado cuenta que quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo? Pero entonces, ¿tú eres el Padre? No, yo cumplo la voluntad de mi Padre, pero lo cumplo tan perfectamente que quien me ha visto a mí ha visto al Padre. No porque yo estoy haciendo los gestos del Padre, sino porque todo lo que yo hago lo hace el Padre y lo hace el Espíritu, porque somos Dios. Entonces, quien ha visto el rostro de Cristo ha visto el rostro de la Santísima Trinidad. Por eso el salmista dice tan frecuentemente, Señor, muéstranos tu rostro, que brille tu rostro y nos salve. Tu rostro quiero ver, Señor. y al final se nos muestra el rostro. Y este rostro es, citando el documento que era una constitución, no recuerdo qué tipo de documento era, pero el documento que el Papa Francisco emitió, que convocó el año de la misericordia, se llamaba o se llama Misericordis Vultus, el rostro de la misericordia. Y él hablaba de Cristo. La misericordia de Dios se muestra en el rostro de Cristo. Y entonces, en ese sentido, ustedes y yo rezamos con San Ignacio de Loyola al final de cada misa, o espero que sí haya esa devoción, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame. Ahí nosotros estamos hablando de la humanidad de Cristo, con el alma, el cuerpo y la sangre y el agua, en ese orden. Entonces, del alma de Cristo, dice el catecismo, como sabemos, el verbo no sustituyó al alma, sino que el Señor Jesús también asumió un alma racional, un alma racional, no cualquier alma, un alma humana. Y como tal, entonces, esa alma no podía tener conocimiento ilimitado. El alma humana de Cristo estaba limitada. Esto es para pensar. Pero, bueno, antes de eso, sino que debía confiarse a la enseñanza. Eso lo veremos con la Virgen María. Si él iba a hacer nada, a renunciar al conocimiento que él tenía en el cielo, todo el conocimiento, para no tener nada, él no podía nacer en cualquier lugar, ni en cualquier familia, ni tener como educadora, pedagoga, a cualquier mujer. Tenía que ser alguien que lo ayudara a crecer en gracia, estatura y sabiduría, como dicen los evangelios. Esta sabemos, San José al principio, pero sobre todo la Santísima Virgen María, que fue quien lo enseñó a hablar, aquel que era la, con todo lo que eso implica. Entonces, el alma estaba limitada, pero al mismo tiempo, por estar unida al Verbo, conocía todas las cosas. ¿Cómo se entiende eso? No se entiende. No hagan el esfuerzo. Si quieren tratar de entenderlo, váyanse a la capilla, crecen. No se entiende. Porque él, es verdad, él no sabía nada. ¿O ustedes creen que el bebé Jesús empezó a decir, yo soy el camino ahí en el pesebre? Un muchacho así hablando. No sabía nada, pero lo sabía hasta tal punto todo que dicen los evangelios, y conociendo lo que ellos pensaban, Jesús comenzó, les dijo. Y lo sabía todo. Él decidía cuándo hacer uso de cada cosa, porque en él reside la libertad extrema. ¿Por qué? Porque él no es esclavo de nada, él no es esclavo del pecado. Nosotros somos los esclavos. Cuando nosotros seamos liberados de la esclavitud del pecado ya allá arriba, podremos hacer eso y más. Ya lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Entonces, asimismo, el alma de Cristo, o Cristo mismo, tenía dos voluntades y dos operaciones naturales, las divinas y las humanas, que cooperaban entre sí. La voluntad humana de Cristo, porque él era hombre, y la voluntad divina de Cristo, porque él era Dios. Pero no se contraponen entre sí. Recuerden que él no tiene pecado. Por lo tanto, la voluntad humana de Cristo siempre quería hacer la voluntad de Dios. Siempre. Que eso que él vivió ahí es lo que pasa en nosotros, eso pasa en nosotros, desde que recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros desde el bautismo y la confirmación, y desde dentro nos dice, haz mi voluntad, que Él es Dios. Y nuestra voluntad humana puede llevarle la contraria, pero también puede decirle, sí, hágase en mí como tú dices. Si esto segundo es lo que pasa, se nos llama santos. Si lo primero es lo que pasa, somos aquí en clase los que estamos presentes. Lamentablemente, pero qué bueno que la iglesia invita siempre a la conversión, a la santificación, etc. Esto es el alma de Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo también era 100% humano en todo y por lo tanto era limitado. Por lo tanto, él tenía que comer y beber, pero asimismo podía pasar 40 días en el desierto sin comer nada. Las dos cosas. Y aquí el catecismo hace algo muy hermoso, que es hablar de la pintura de la faz humana del Señor Jesús. Eso está en la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos se recapitula el Antiguo Testamento y se le da el sentido real conforme a Cristo. Porque el Señor Dios dijo, no te hagas imagen alguna de lo que hay en el cielo, lo que hay debajo del cielo y de lo que hay en los abismos. Nada. Y es verdad. Y la carta a los Hebreos dice, tú dijiste, no te hagas imagen, sin embargo te diste a ti mismo un cuerpo. Dios dijo, no te hagas imagen alguna, pero Él hizo una imagen. Porque la humanidad es imagen de Dios. Esa imagen de Cristo, entonces, la figura física de Cristo, su cuerpo, lo que es visible es Dios invisible haciéndose visible. El que ha visto a Cristo ha visto lo que no se podía ver. Y asimismo entonces, Dios quiso que lo particular del cuerpo de Cristo, el color de sus ojos, la distancia de entre ellos, la nariz, la forma, etcétera, en lo particular individual del cuerpo de Cristo, expresasen a la persona divina del Verbo de Dios. Es decir, Dios no cogió genes al azar, pero sí cogió lo humano. Y de lo humano hizo un cuerpo y un alma para su Hijo, que fuera el más perfecto cuerpo con la más perfecta alma. Cada vez que Cristo se aparece a algún vidente, ellos quedan en shock por lo hermoso que Él es. Y si eso es así, imagínense un Señor Jesús caminando hace 2000 años en la tierra. Era alguien que llamaba la atención. Y no estoy hablando buen mozo, que eso está limitado a los gustos de cada uno. Era alguien que atraía visualmente a todos. Y que cuando hablaba, todos callaban. Y por eso entonces ustedes escuchan en los evangelios que dicen los fariseos y los maestros de la ley, esta manera de hablar es nueva. Él habla con autoridad. Porque no era que él se creía lo que predicaba, era que lo que él predicaba era él, la verdad misma. Por lo tanto, el que lo oía hablar, ¿estaba de su lado o no, no estaba de su lado? Punto. No había punto intermedio. Ese yo voy allá los sábados a veces a escucharlo en la sinagoga. Él es bueno. No. O lo amaba o lo odiaba. El que lo odiaba era por influencia demoníaca, porque el demonio es príncipe de este mundo. Entonces, el Hijo de Dios y el Hijo de María Virgen es una misma persona, el Señor Jesucristo. Y por último, del corazón de Cristo brotaron sangre y agua, ¿verdad? Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo y agua de Cristo. Agua del costado de Cristo. El Señor Jesús nos ama con corazón humano. Y esto es impresionante según la teología judía. El Lev, dicen los hebreos, Lev, donde están no solo los sentimientos, sino la verdad en el corazón. Con ese corazón era que Cristo nos amaba. Dios, que es amor, decidió tener un corazón. Y entonces, dice el catecismo, nos ama con corazón humano. Y por eso el Sagrado Corazón, traspasado por nuestros pecados para nuestra salvación, es el principal indicador y símbolo de ese amor. Porque cuando le atravesaron el costado, fue el corazón que le llegó. Esta lanza que yo les pongo aquí, o que la imagen pone, Son obviamente cosas para uno aprender a apreciar la devoción, pero las lanzas de los romanos no eran así, eran de punta bien larga. Y cuando dice le atravesaron el costado, imagínense el Señor Jesús allá arriba, que aquí te quedan los pies de él. Allá arriba, la lanza es desde abajo que se le están clavando, es desde un lado, y llega directamente al corazón que está en el centro del pecho. Aunque uno cree que está del lado izquierdo, si tu corazón está del lado izquierdo, tienes que ir al médico. El corazón realmente está en el centro y la punta se dirige hacia la izquierda, hacia adelante y hacia abajo. Pero en el centro es que está el corazón. Entonces pasa por aquí y del costado entonces brota agua y sangre. Atravesado entonces el corazón, el principal indicador y símbolo del amor de Dios está en el corazón. Todo esto es de una encíclica que se llama Aurietis Quas, sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Así entonces, su corazón, para los que les gusta el corazón físico, esa bomba y también glándula que late, era el más hermoso corazón que ha existido en la faz de la tierra. Su cuerpo, entonces, el cuerpo de Cristo, supera en perfección y por ende en capacidad perceptiva a los demás cuerpos humanos, por perfectos que parezcan. Es decir, si yo siento que yo soy alguien cariñoso porque amo mucho, imagínense el corazón de Cristo. Todo lo perfecto relacionado a las emociones y sentimientos lo tenía Cristo. Imagínense cómo él era con los 12. Tengan cuidado con esa serie que andan circulando. Este es el verdadero Cristo, verdadero hombre en todo. ¿Cómo nosotros pudiésemos entender este tipo de cosas? Verdadero en todo. Aquí les pongo otra imagen. Está la divinidad, ¿verdad? Dios. Dios sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es la Santísima Trinidad. Pues de la Trinidad, el Padre es solo Espíritu. El Espíritu es solo Espíritu, pero el Hijo es Espíritu y humanidad, hombre. Dios y hombre. Solo el Hijo, solo la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué pasa? Que este Hijo por su divinidad es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Está en todas partes, lo sabe todo, lo puede todo. Pero por su humanidad no lo puede todo, no lo sabe todo, no está presente en todas partes. Está localizado en un sitio específico, necesita aprender y está limitado en su poder. ¿Verdad? Esto lo entendemos. Pero los padres de la iglesia terminaron diciendo, ¿verdad? Como las dos cosas suceden en Cristo, ellos terminaron acuñando un concepto que es la comunicatio idiomatum o la comunicación idiomática, que uno piensa en idiomática, lenguaje, pero no es a eso que se refiere, sino que lo que está diciendo es que lo que se dice de Cristo Dios, también se dice de Cristo hombre. Y eso ocurre por la comunicación que hay de las cosas de Dios y las cosas humanas en el Hijo. Él decide cuándo hacer uso de cada una de ellas. Cuando Él se mete, Él camina sobre las aguas, ¿verdad? Cuando Él está en el mar de Tiberíades. Pero cuando Él se deja bautizar por Juan, Juan no tiene que empujarlo para abajo, porque está flotando arriba del agua, sino que Él se hunde debajo del agua. Él decide cuándo utilizar cada una de ellas. Él decide caminar entre el pueblo y apretujarse. Pero luego entonces separarse un poco de los apóstoles y ascender al cielo. Él decide cuando resucitado come pescado. Muchachos, ¿tienen pescado? Traigan aquí. Y se come pescado y así comiendo también decide atravesar una habitación cerrada y decirle a los 12, la paz esté con ustedes. Él decide. Y todo lo que entra en contacto con él, porque no era solo el cuerpo, su ropa cambiaba. ¿Cómo él va a entrar a la habitación cerrada y que la ropa se le quedó afuera porque la ropa no atraviesa? Y es, ¿cómo es que el resucitado resucita con la ropa de un jardinero? ¿Cómo así? Esto no lo entendemos. Esto es misterio, pero ocurre. Y ya nos tocará a nosotros. En ese sentido, San Juan Damasceno, en De Fide Ortodoxa, capítulo 3, parágrafo 3, dice: el logos divino se apropia lo humano y comunicó a la carne lo que era propio de él, a modo de una dádiva mutua en virtud de la inhabitación recíproca de las partes y gracias a la unión según la hipóstasis. Y por él era uno y mismo que obraba tanto lo divino como lo humano en cada una de las dos formas en unión con la otra. Ah, ¿qué fue lo que él dijo ahí? Que no fue que lo humano empezó a habitar dentro de lo divino en Jesús, ni tampoco que lo divino empezó a habitar dentro de lo humano, sino que lo humano habita en lo divino y lo divino en lo humano al mismo tiempo. Y lo divino le comunica lo suyo a lo humano, y lo humano le comunica lo suyo a lo divino. Porque sí, porque quiso, porque puede, porque le dio la santa gana. ¿Se entiende, verdad? Y si puede y quiere, lo hace. Ya. Que nosotros lo entendamos, ese es otro problema. Y no fue que él se desentendió de eso. Porque miren cómo un San Juan Damasceno lo entendió. Y San Juan Damasceno del siglo VIII. Claro, él se dejó auxiliar por el Espíritu Santo. Y ya avanzando, entonces, esta carne, este cuerpo y esta alma, pues la toma la carne de la Santísima Virgen María, de la Inmaculada Virgen María. Lo hermoso que dice el catecismo, para aquellos que no lo han podido leer todavía, es que Dios planeó desde toda la eternidad la encarnación del Verbo y por lo tanto tuvo que haber elegido a la Virgen María desde toda la eternidad. Si la encarnación está planeada desde siempre, la Virgen María no es accidental. Mira esa que me cae bien. Sino que desde siempre la Virgen María está planeada. Aquí hay muchos evangélicos ahora mismo rechinando sus dientes contra mí. Pero es que no tiene sentido que si Dios planeó la encarnación desde siempre, la muchacha elegida fuera al azar. No tiene sentido. No es lógica divina. Y para muestra de eso, los textos que utiliza la iglesia, todavía en la liturgia romana, lamentablemente tradicional, eso se cambiaron ahora, y se le atribuía a la Virgen María, en las fiestas de la Virgen María. Eclesiástico 24:9 dice: desde el principio y antes de los siglos me creó y para la eternidad viviré. Eso ahora uno lo lee, uno dice, ah, ese es Cristo. Ah, sí, pero dice me creó. Entonces, ¿cuál hereje eres tú? ¿Cuál de todo es? ¿Dónde es que tú te encasillas? Si fue creado, puede ser de Jesús que esté hablando. Tiene que ser una criatura. Y si es una criatura, no puede ser cualquiera, porque fue creada antes de los siglos. Yo no sé si ustedes saben lo que son los siglos. Los siglos es el tiempo. Los siglos de los siglos es el tiempo de los tiempos. Siglo es tiempo. Por eso nosotros estamos viviendo en realidades seculares. Secular viene de siglo, seculum. Lo secular, lo del mundo, es el tiempo. Entonces, para que alguien, una criatura, haya sido creada desde el principio y antes del tiempo y vivirá para la eternidad, tiene que ser una criatura muy especial, muy especial. Y hasta tal punto tiene que ser tan especial que si es creada desde el principio, debió de alguna forma existir incluso antes que Adán y Eva, porque Adán y Eva empezaron a existir cuando empezó el tiempo. ¿Y cómo uno sabe eso? Nada más hay que irse al Apocalipsis. Cuando en Apocalipsis 12 tú ves que cuando Dios crea a los ángeles, Ya existía una mujer con la luna a sus pies y la corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Ya había una mujer. Y que cuando Dios expulsa a Satán del cielo, ahí mismo, en ese mismo capítulo, lo expulsa a la tierra, porque solamente él había creado cielo y tierra. Si lo expulsa del cielo, ¿a dónde cayó? A la tierra. ¿En cualquier parte de la tierra? No. ¿Dónde aparece la serpiente en el Génesis? En el Edén, con Adán y Eva. O sea que la mujer esa, pues lo dije con E mayúscula, no con, como despectivo, la mujer aquella existía desde antes de todos los siglos, creada, no divina, creada, pero desde siempre. Lo mismo nosotros podemos ver el otro texto de Proverbios 8. Proverbios 8, 22, 25 dice, el Señor me creó en el comienzo de sus designios, antes de sus obras más antiguas, desde la eternidad fui constituida, desde el comienzo, antes del origen de la tierra, cuando el abismo no existía, fui yo engendrada, cuando no había fuentes ricas en agua, antes que los montes fueran fundados, antes de las colinas, fui yo engendrada. Y miren que dice que fue una creación. Y entonces, esta señora santísima es la Santísima Virgen María, que está en los designios de Dios aún antes del tiempo mismo. Entonces, para ser ella la madre del Salvador, a ella Dios le dio dones, la medida de esa misión. No es una cualquiera. Ah, fue solo un vaso que Dios usó, lo llenó de agua, lo bebió y luego botó el vaso. No. Todo lo que Dios toca, que se utiliza en su liturgia, es sagrado y permanece guardado en el templo. Todas las profecías que hablan de un cáliz, de un arca, de algo que se guarda en el templo, hacen referencia a la Virgen María. Después hablamos de eso en a otra materia. Pero incluso el arcángel San Gabriel la saluda como llena de gracia, que los que hicieron apologética mariana recordarán que llena de gracia es un nombre. La manera en la que San Gabriel lo utiliza no es como si fuera un título, sino como un nombre. Alégrate, llena de gracia. Ese es el nombre entonces que ella tenía en el cielo. Porque yo no sé si ustedes saben que el nombre de María, cuando uno le busca la etimología, no aparece. Hay muchas opciones y te dicen, ah, eso viene de mar. No, eso viene de estrella. Eso viene, no se sabe cuál es el origen, porque se ve que el nombre de Miriam es tan y tan y tan antiguo que tiene que ser incluso previo a la existencia del ser humano y no se sabe qué significa. Pero es nombre divino también, se ha puesto por Dios. Porque tú a un demonio le dices María y se quiere morir. Y eso se supone que pasa solo con el nombre sobre todo nombre. ¿Se acuerdan que lo vimos, verdad? ¿Cómo se explica esto si no es una señora tan llena de gracia que es la Inmaculada? ¿Cuál es la más alta gracia, la alta gracia dada a los hombres? Concebir al Hijo de Dios, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la teología. La Virgen de la Alta Gracia se llama así porque goza de la gracia más alta de concebir a Dios en su seno. Sí, si esa es la más alta gracia, ¿por qué ella fue llamada llena de gracia antes de haber dicho, hágase en mí según tu palabra? Si todavía ella no había dicho el sí que formaba al Verbo de Dios en su vientre, ¿cómo ella fue saludada llena de gracia? Si ya ella estaba llena de la gracia, y le daban la más alta gracia cuando dijo hágase, ¿qué pasó con la gracia que había en ella? Se derramó y con razón todo el que acude a la Santísima Virgen María recibe las gracias divinas, porque en ella rebosa la gracia. Esto quiere decir que ella no tenía pecado cuando el ángel la saludó. Ella no tenía pecado porque ella estaba repleta de la gracia. ¿Qué es esto? La Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima consiste en que ella fue redimida. Ella necesitó de la redención porque es un ser humano, pero fue redimida antes de caer en el pecado, a diferencia de nosotros. Nosotros somos redimidos una vez hemos caído. Es decir, ¿cómo se explica esto? Yo voy caminando por la calle, hay un agujero, me caigo, ¡pia! Y viene alguien a rescatarme. Esa es la gracia del bautismo. Una vez he caído, el pecado original, me rescata. La Virgen María va caminando por el mismo camino que de la humanidad, hay el mismo hoyo, pero el Redentor dice, espera, no caigas. La salvó antes de haber caído. Eso fue lo que ocurrió. El dogma lo que dice es que en el instante de su concepción, concepción es cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, en el instante de su concepción, ella fue preservada de toda mancha de pecado original en atención a los méritos de Cristo. No es que ella tenía mérito alguno, ella no tenía mérito alguno. El único que tiene mérito es Cristo entre todos los hombres. Pero en atención a esos méritos, entonces ella fue redimida antes de caer en el pecado. Y no solamente eso, se dice de ella. Miren lo que dice nuestro santo patrono, San Ireneo de León, en otro libro que se llama Epideixis o La demostración de las enseñanzas de los apóstoles. Esto se creía perdido, pero fue a principios del siglo XX que se descubrió y se tradujo. Hacia 1907 fue que se encontró la Epideixis de San Ireneo de León. Dice él en los numerales 32 y 33. ¿De dónde proviene la esencia de la primera criatura? De la voluntad y de la sabiduría de Dios y de la tierra virgen. Porque Dios aún no había enviado la lluvia a la tierra, dice la escritura, antes de que el hombre fuese plasmado y antes de que el hombre estuviese allí para cultivar la tierra. De esta tierra, pues, todavía virgen, Dios tomó barro y plasmó al hombre. Principio del género humano. Me detengo ahí, me detengo ahí. Cuando uno se pone a leer el Edén y el barro y no sé qué cosa, hay un orden. Y uno ve que no había todavía río brotando de la tierra. ¿Cómo formó el barro? ¿Ustedes conocen el episodio del Evangelio donde el Señor Jesús usa barro y se lo pone en los ojos a alguien? ¿Cómo formó el barro? ¿Quién me dice? Con su saliva. Eso no está ahí de casualidad. Está hablando de esto. Entonces, muy probablemente con la saliva de Dios, que no existe, ¿verdad? Porque no existe según nuestro entendimiento de saliva. Pero Dios sí da el agua que brota para la vida eterna. Entonces, forma el barro y crea al ser humano, y sigo leyendo, para dar pues cumplimiento a este hombre, asumió el Señor la misma disposición suya de corporeidad, que nació de una virgen por la voluntad y por la sabiduría de Dios, para manifestar también en la identidad de su corporeidad con la de Adán. Y luego dice, y así como por obra de una virgen desobediente fue el hombre herido y murió, así también reanimado el hombre por obra de una virgen con V mayúscula, que obedeció a la palabra de Dios, recibió él en el hombre nuevamente reavivado por medio de la vida, de donde no se hizo el Señor otra carne, sino de aquella misma que traía origen de Adán, y de ella conservó la semejanza, porque era conveniente y justo que Adán fuese recapitulado en Cristo, a fin de que fuera abismado y sumergido lo que es mortal en la inmortalidad, y que Eva fuese recapitulada en María, a fin de que una virgen con V mayúscula, venida a ser abogada de una virgen con V minúscula Eva, deshiciera y destruyera la desobediencia virginal mediante la virginal obediencia. Hoy nosotros nos sorprendemos y creemos que es una herejía decir que María es el modelo por el cual Eva fue creada. Sin embargo, miren el año en que muere San Ireneo de León. San Ireneo de León es un santo del siglo II. Yo digo siempre siglo II, siglo III, porque en el siglo III que él pasa al cielo. Pero la mayor parte de su vida la vivió en el siglo II Y él es sucesor de San Policarpo, que es a la vez sucesor de San Juan Evangelista. Es decir, que si alguien sabe de la Virgen María, fue quien se la llevó a su casa. Y las historias de la Virgen María que contaba San Juan, las contaba San Policarpo. Interesantemente, San Ireneo dice que cuando él era joven, se sentaba a los pies de Policarpo y escuchaba todas las historias que él hacía sobre San Juan. Si San Ireneo es capaz de decir esto de la Virgen María, es porque muy probablemente esto fue lo que le reveló el Señor Jesús directamente a San Juan, o probablemente a la Virgen María. Sí, mira, yo fui creada desde el principio, antes de que Dios. ¿Ustedes se imaginan los textos bíblicos que escuchamos aquí? Que fuera la misma Virgen María diciéndoselo ahí a San Juan. Sí, claro que sí. Antes de todo ya yo estaba. Eso debe ser, mira. Bueno, yo estoy engranojado ahora. Pues esto es lo que nosotros creemos. El Señor Jesús es el nuevo Adán y la Virgen María es la nueva Eva. Por lo tanto, Eva, la nueva, tiene que ser la causa de la redención del hombre. Es decir, ella tiene que ayudar en la redención del hombre para que Cristo redima al hombre. Y ella es madre de Dios y siempre virgen. ¿Qué quiere decir eso? La lógica. Si ella es madre de Jesús y el Señor Jesús es Dios, ella es madre de Dios. Eso no tiene complicación. Eso que yo acabo de decir es la lógica de los padres de la iglesia. La teología lo explica así mismito. No hay que hacer malabares. Tú puedes encontrar textos que fundamenten eso, claro que sí. Pero no hay que hacer malabares para eso. Ella es desde siempre conocida como la Theotokos, la madre de Dios. Y ella es siempre virgen. La concepción virginal es obra divina que nosotros no vamos a entender nunca. Es más, San Agustín le dice a la gente, hombre, ¿te sorprende cómo el niño Dios nació de María sin que ella perdiera la virginidad? Pregúntate primero cómo entró sin hacerle daño. La mayoría de nosotros aceptamos que él entra en el vientre de ella milagrosamente, pero no somos capaces de aceptar que él sale milagrosamente. El Señor Jesús no nació embarrado de sangre, de líquido amniótico, de excremento. No nació así. Punto. Y el que cree que sí, se ha alejado de la fe católica. Miren lo que dice el Concilio de Letrán, incluso. Si alguno no confiesa propiamente y según verdad, por Madre de Dios, a la Santa y siempre Virgen María, permaneciendo ella aún después del parto en su virginidad indisoluble, sea anatema. Nosotros creemos que la Virgen Santísima es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. ¿Y cómo se explica eso? Léanse las profecías, por ejemplo, Ezequiel lo dice. En el templo de Salomón, el nuevo templo, no el de Salomón, el que Dios va a hacer, todo el mundo podrá entrar, hacer sacrificio, etcétera, pero va a haber una puerta que va a estar cerrada. Y va a estar cerrada porque por ella entrará el rey y saldrá el rey, pero permanecerá cerrada. Lo dice la profecía de Ezequiel. Y nadie nunca le preguntó a Ezequiel, Ezequiel, te equivocaste ahí, no hay que decir que la puerta se abre, ahí entra y sale. Dice que permanece cerrado. No sabemos cómo ocurrirá. Ese es el milagro y ocurrió. Y ella es virgen y madre, porque es la figura y la más perfecta realización de la iglesia. Nosotros decimos, Madre y Virgen María, oh Virgen Madre, te amamos, pero no nos damos cuenta que Virgen y Madre son opuestos según la mentalidad humana, porque hay solamente dos tipos de mujeres que no pueden ser madre, las estériles y las vírgenes. La virgen no puede ser madre porque para ser madre primero pierde su virginidad en el acto sexual y luego es madre. Ella permanece virgen y es madre. Y es hermoso que la iglesia, el catecismo diga que es figura y perfecta realización de la iglesia. Miren lo que dice San Clemente de Alejandría en su pedagogo, en el libro 1, también miren el año en que él pasa al cielo, dice San Clemente de Alejandría, admirable misterio, uno es el Padre de todos, uno el Verbo de todos, uno el Espíritu Santo, el mismo en todas partes, una única Virgen que se ha convertido en madre, me complace llamarla Iglesia. Esta madre única no tuvo leche porque es la única que no fue mujer. Está hablando de la iglesia. Es al mismo tiempo virgen y madre. Íntegra como virgen, llena de amor como madre. Ella llama por su nombre a sus hijos y los alimenta con la leche santa, con el verbo nutricio que conviene a los niños. Es decir, y esto es una frase que quizá alguien ha escuchado en teología, lo que se dice de María se dice de la iglesia. Y lo que se dice de la iglesia se dice de María. Es decir, ya la iglesia está triunfante en el cielo, como ocurrirá al final de los tiempos en la Virgen María. Porque ya ella está en cuerpo y alma, actuando perfectamente a favor de Dios y a favor de los hombres. Ella es espejo purísimo de justicia. Porque cuando la justicia se para delante de ella, la refleja totalmente a los hombres. Y este debería ser el anhelo nuestro. Dice el Papa Benedicto XVI, María ha dejado atrás la muerte, ¿verdad? La asunción de ella. Ella está totalmente revestida de la vida, pero de la vida de su Hijo Jesucristo. Así se convierte ella en signo de la victoria del amor, del bien de Dios, y le da a nuestro mundo la esperanza que necesita. Con eso concluimos hoy, entonces, para darle paso a sus preguntas, no sin antes aprovechar y anunciarles que la clase del 21 de marzo es aula abierta. A mí me encantaría ver como en otros años esto lleno. Cuando nosotros hacíamos aula abierta presencial, hasta en el piso se sentaban, inviten sus comunidades, todas, que vengan. Solo por esa noche vamos a hablar de los procesos religiosos, jurídicos y médicos de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo. Para aprender un poquito más, ese es el jueves antes de Semana Santa. Así que convendrá a todas sus comunidades. Traigan gente, hasta el que no cree. Eso lo vamos a mandar y va a ser publicado también en la red. Está bien. Pasa que los estudiantes de la escuela tienen que tener la primicia. Bien. Bueno. Ah, qué bueno. Pues vamos entonces a pasar a sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Alexandra tiene la mano levantada. Por favor. ¿El qué?
Virgen, ¿en qué sentido? ¿Qué la lógica nuestra no es? Porque la virginidad que nosotros conocemos no es esa virginidad, pero Virgen, ¿en qué sentido es la madre?
En todos los sentidos. Nosotros pensamos, por ejemplo, que virginidad tiene que ver solo con lo genital, pero la virginidad a la que Dios llama empieza en el corazón. Virgen lo que quiere decir es que no entrega nada suyo a un hombre. Y poniéndolo en el lenguaje teológico, eso es lo que nos manda Dios, a no confiar en los hombres, sino en Él. Por eso, una mujer como Santa María Magdalena, que era una prácticamente trabajadora sexual, una prostituta, termina siendo virgen de Cristo, porque su corazón es totalmente enmendado por Cristo. Eso es lo que quiere decir también la del Inmaculado Corazón. Inmaculado Corazón de María quiere decir que es virgen enteramente de Dios y por eso el Inmaculado Corazón triunfará o vencerá, porque es el único lugar donde Dios nunca, perdón, donde el demonio nunca ha entrado, nunca ha entrado, porque ese corazón es solo de Dios y por eso es bueno pedir que nos esconda el Señor en ese corazón para que el demonio no nos tiente.
En ese mismo sentido, entonces, está correcto cuando escuchamos decir a algunas personas que van a vivir una segunda virginidad.
Una segunda virginidad. Sí, lo hacen desde Cristo, obviamente. Una segunda virginidad pudiera decirse, sí. No hay problema con eso, entregar su corazón a Cristo.
Omar, ahorita tú mencionaste el Espíritu Santo al inicio de la clase.
Sí.
Si el Espíritu Santo vive en nosotros con el bautismo, está dentro de nosotros, ¿por qué siempre cuando se reza se dice que venga el Espíritu Santo? O sea, ¿cómo va a venir ese? Ya tú lo tienes. O sea,
Sí.
¿es correcta la forma de convocar que venga el Espíritu Santo o tiene que usarse otra cosa? Porque a veces dice venga, pero se supone que estamos con el Espíritu Santo de siempre. No es que se va y viene. Ah, no, hoy no está, viene mañana. Así es que se puede tener el Espíritu Santo siempre ahí.
Muy buenas preguntas, porque uno escucha cosas que son ilógicas. Hay una parte del catecismo que habla de eso, que ya lo hablaremos en su momento, pero para dar respuesta ahora, ¿verdad? Y no tener que esperar un año entero. Es correcto decir ven Espíritu Santo, pero lo que la iglesia dice es, no como si estuviese fuera, sino dentro de nosotros, pero que nosotros le hemos limitado su acción. Dice la iglesia, cuando decimos ven Espíritu Santo, le estamos pidiendo que se apodere de nuestra mente, de nuestro corazón, porque cuando él vino en el bautismo, estaba actuando y poco a poco lo fuimos como metiendo en una jaula. Y lo que le estamos diciendo es, ven, te doy el derecho sobre mí. Eso es lo que quiere decir, ven. Decir, ven Espíritu Santo como si estuviera de fuera, eso no es católico, eso es protestante. Porque los protestantes creen que cuando tú pecas, el Espíritu Santo se va y hay que pedir su presencia hasta tal punto de que él tiene que inundar el lugar, llenar la mesa, la silla, aduéñate de la música, aduéñate de mi voz, y nada de eso es católico. Sí, y hacemos así. Pero todo eso es protestante, todo eso es protestante. La iglesia tiene, sí, la iglesia tiene varias oraciones diciendo ven Espíritu Santo. El Veni Creator, por ejemplo, y el Ven Espíritu Santo, que es la secuencia de Pentecostés, en la oración que dice Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienden ellos el fuego sagrado de tu amor. Todas esas cosas también, pero desde dentro, con la conciencia, el corazón puesto en eso. Hay preguntas así.
Sí, yo tengo una pregunta. Así como nuestro Señor fue tentado en el desierto por el demonio, ¿hay alguna revelación privada o recuento de la tradición que presente algún episodio en que la Virgen haya sido tentada de la misma manera?
Me parece que sí. Leyendo las revelaciones de Ana Catalina Emmerich, ella tuvo encuentros, la Virgen María, no la Beata. La Virgen María tuvo encuentros con el demonio. Y si ustedes recuerdan, en la película La Pasión, la de Mel Gibson, cuando Cristo está siendo cargado con la cruz, ya saliendo de la flagelación y le ponen la cruz a cuesta, hay una escena donde la Virgen va caminando y pone los ojos en el demonio y ellos se miran mutuamente. Eso está tomado de las revelaciones de Ana Catalina M. Y a propósito de eso, el demonio no sabía quién era ella. El demonio no sabía quién era Cristo. Por lo mismo que vimos en el catecismo, que dicen los santos, la concepción del Señor, la virginidad perpetua, la transfiguración, son misterios que el demonio no pudo ver porque se ocultaron al mundo, porque una nube cubrió todo eso. Y la nube es presencia de Dios. O sea que cuando el Satanás en ese momento se enfrentó o se enrostró a la Santísima Virgen María, ella, el Satanás, no sabía quién era ella realmente. Sospechaba a Cristo. Eso exactamente. El demonio no sabía totalmente. Por eso creyó que entregándolo a morir iba a vencer. Y ese fue su fin.
Pregunta Paola en el chat, ¿por qué se dice que se ama con el corazón y no con la mente?
Bueno, Dios, el Señor manda a amar con el corazón, con la mente, con la fuerza, etcétera. Pero uno asocia el corazón a los sentimientos, porque cuando uno siente algo, el corazón se acelera. Y hay a veces palpitaciones, que no es acelerar taquicardia, sino la percepción de los latidos cardíacos. Eso se asocia a las emociones. Y el susto, el amor, el gusto. Por eso mismo la famosas maripositas en el estómago que dicen los gringos, esa sensación de frío, Eso es liberación de adrenalina que ocurre encima de los riñones y la adrenalina acelera el corazón. Por eso el frío que te da alguien que te gusta te va a acelerar el corazón y yo te amo con todo mi corazón, con todo lo que yo estoy sintiendo. Pero debe ser con la mente y con el alma y con la fuerza. Adiós.
Pregunta Perla en el chat. Siendo que creemos en el parto virginal, ella, la Virgen, amamantó a nuestro Señor. O sea, siempre he tenido curiosidad, perdón, de si además de que el parto no fuera con dolor, ella no tuvo que amamantarlo o velar su sueño de forma humana, por lo menos.
Era el mejor niño sobre la faz de la tierra porque no conocía pecado. Entonces se despertaba cuando tenía que despertarse. No estoy diciendo que dormía 12 horas. Se despertaba cuando tenía que despertarse, pero no se despertaba con malestar, con cólico, enfermo, etc. Sí sintió hambre. Si ustedes organizan esa peregrinación, yo me apunto como guía turístico. En Egipto hay un lugar similar a Tierra Santa. Cuando la Sagrada Familia huyó para Egipto y vivió allá varios años, uno de los lugares es la Cueva de la Leche, donde cuenta la tradición que la Virgen y el niño, pues se guarecieron en una cueva y en un momento el niño, tomando el seno, mueve la cabeza y una gotita de la leche de la Virgen cae en el piso de la cueva y desde ese momento la cueva se forró de un polvo blanco. Y al día de hoy, las mujeres que no pueden dar leche, el seno, van, raspan un poquito el polvito blanco, lo mezclan con agua, se lo beben y automáticamente empiezan a dar leche. Eso es uno de los milagros. Invítenme allá, por favor. Me pueden llevar, yo leo y hablo bien. O sea que sí, la Virgen dio el seno. La Virgen dio el seno. Incluso hay, por si tienen curiosidad, la historia de San Bernardo de Claraval. San Bernardo de Claraval, en un momento, hablando con la Virgen, ella se muestra y ella entonces se saca una de las mamas y exprime un poco y un caño de leche de la Virgen María cae en la boca de San Bernardo. Hay montones de pinturas al respecto. Lo que pasa es que nosotros asociamos amamantar, dar el seno, a otra cosa, pero ojalá nosotros ser alimentados con la leche materna purísima de la Santísima Virgen María. Imagínense el bien que debe hacer. ¿Y cuadros?
A ver, no sé si en el barroco, que yo los he visto,
Sí, hay cuadros de San
que
Bernardo.
yo la primera vez que lo vi, wow, qué
Choca.
extraño.
Choca.
Por eso, porque nosotros lo tenemos
Claro.
todo eso.
Pero imagínense Adán y Eva desnudos, cubiertos con la gracia de Dios. Imagínense cómo es la Virgen María. Aunque uno la ve con su vestido azul o blanco, con la capa azul, etcétera, ella realmente está revestida de la gracia en el cielo. Por lo tanto, el hecho de que ella pueda mostrar una mama y dar la leche no es motivo de escándalo. Recuerda lo que dice el Génesis de Adán y Eva antes del pecado. Estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Imagínense nosotros no sentir vergüenza, sino amor puro divino y que esas cosas pasen. San Bernardo es uno de los grandes mariólogos de la iglesia.
Jorge Rodríguez tiene la mano levantada.
Adelante, Jorge, buenas noches, te escuchamos. ¿Me escuchas? Uno, dos, adelante, Jorge. ¿No? Bueno, pues seguimos entonces con algo más.
Un momento a Jorge, que dice que no puede quitar el...
Ah, que no puede quitar el micrófono.
Poner el micrófono, sí,
Sí, recuerden, esto va a sonar raro, recuerden echarle agua bendita a sus aparatos técnicos cuando vengan a la clase, porque ustedes saben que todo lo que está relacionado con nosotros tiene todos esos problemas. Ayer estaba yo en una misa, participé de la Utrella Arquidiocesana en la Casa San Pablo, y en medio de la misa, mi celular decidió activarse y a todo volumen reproducir una prédica mía. En el momento más silencioso, poscomunión, donde ni el coro estaba cantando. Y ahí empezó a sonar eso. Y el mío yo lo voy a dejar zambullido en agua bendita esta noche. A ver si funciona mañana. Pero lo que digo es que los demonios también actúan por medio de todas esas cosas. O sea que nada, es un consejito. Ya escribió, Jorge.
Hablará.
Hablará. Ok, adelante.
Esa mano yo la tenía levantada desde ahorita.
Ah,
Así que no, no hay pregunta. Fue para que
ah,
para decir
ya.
hola, buenas noches.
Ah,
Ah,
está bien, entonces, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, aclaración, comentario? Esto no es todo lo de la Santísima Virgen María, ¿eh? Hay toda una materia para eso.
ah, bueno, porque mi pregunta va más o menos por ahí.
A ver.
¿Desde cuándo se comienzan a establecer los dogmas marianos?
El primer dogma mariano fue en Éfeso, en el año 431, como dogma. No es que la iglesia no creía en eso. La iglesia cree que María es todo desde antes de todo. Pero como dogma en el 431, que contra Nestorio hubo que decir, el que no cree que el Hijo de Dios es Dios y hombre, Dios engendrado desde toda la eternidad del Padre y hombre nacido de la siempre Virgen María y por lo tanto, Madre de Dios, anatema es. En ese momento es un dogma originalmente cristológico, que termina entonces convirtiéndose en mariológico porque uno termina defendiéndolo. Y cuenta la tradición que cuando los efesios, porque fue en Éfeso, cuando los efesios vieron concluido el concilio, ellos empezaron a gritar, viva la Artemisa de los cristianos. Viva la Madre de Dios por todas las calles con antorchas, todas las calles de, imagínense esa belleza. Ellos decían la Artemisa de los cristianos porque Artemisa para esos pueblos paganos era la madre de la fertilidad, de la fecundidad. Y entonces para nosotros era lo mismo, una virgen que es madre, ¿cómo así? Pero que viva. Y así entonces empezó el primer dogma mariológico. Después entonces la virginidad perpetua, un poquito más adelante. Luego la Inmaculada Concepción en el siglo XIX y por último el más reciente, el de la Asunción de la Santísima Virgen María, eso fue del siglo XX. Steven atrás tiene la mano levantada. Esa es la última de esta noche, entonces. Vamos a pasarle el micrófono. Eso.
Yo quiero saber, sabemos que Dios, ¿verdad? La segunda persona de Dios fue
La segunda persona es la Trinidad.
de la Trinidad, se encarnó por María la Virgen. Y tú dijiste ahora que María fue creada antes de la
El
creación.
tiempo, antes del tiempo, sí.
¿Sabemos cómo pasó María a la naturaleza
No.
humana?
Digo, sí, ella nació de Santa Ana y San Joaquín.
Sí.
Y fue un óvulo y un espermatozoide y en el instante de su concepción. Lo que no sabemos de los misterios de Dios es que, por ejemplo, yéndonos a Cristo para luego verlo en María, a imagen de quién fue creado Adán, uno dice de Dios, pero Dios es espíritu y Adán nació con carne. Entonces, a imagen de quién tenía que ser, y esto lo dice San Pablo, que cuando Cristo tomó carne de Adán y vino y subió al cielo, al subir al cielo, pasó a la eternidad la humanidad, y entonces esa humanidad en la eternidad fue la imagen que tomó Dios para crear a Adán. Pero que entonces esto no, en nuestro cerebro no se entiende. Eso mismo con María Santísima. La Virgen Santísima viene de la misma carne de Eva, pero fue Eva creada a imagen de María. Y los cantos nuestros, los cantos marianos lo dicen. Lo que pasa es que uno está pensando en otra cosa. ¿Quién será la mujer que a tanto se inspiró? Dice en un momento, María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. O sea, Dios crea un jardín y pone la flor más hermosa en el jardín. Y se asombra de la hermosa que es la flor del jardín. Bueno, pero tú lo creaste. Sí, pero es que es tanta y tanta, tanta belleza que agrada a Dios tanto que dice, este jardín será para siempre mi jardín. Por eso ese es el jardín del principio, el Edén, y al final de los tiempos habrá un jardín donde la Virgen María es la rosa más hermosa. La rosa mística se ha revelado ella. Rosa mística, que no es cualquier cosa. que está también en las letanías de Loreto, exactamente. Pero que si uno se pone a analizar las letanías, uno dice, pero es impresionante lo que ha pasado con la Virgen María. ¿Cómo es que hemos llegado a tanto olvido de ella, a tanta negación? Protestantes y Satanás por su lado. Los masones sepan que no quieren saber de la Virgen María, ¿eh? Para nada. No, no toleran ni su nombre. Pues vamos a concluir entonces, mis queridos. Vamos a dejarlo esta noche hasta acá. Recuerden, el aula abierta, ¿verdad? Se va a mandar por el chat, pero se va a publicar en las redes también para que compartan toda la información. Inviten a todo el que quiera. Será presencial. Los que están virtual me están ahora cortando mal. No me pregunten nada. Ya después damos las pautas de la virtualidad, ¿verdad? Porque va a haber dónde conectarse, pero queremos que la gente haga acto de presencia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Infinitas gracias os damos, soberana princesa, por los favores que todos los días recibimos de vuestras benéficas manos. Dignaos, pues, Señora, ahora y siempre, acogernos bajo vuestra protección y amparo. Y para más obligaros, os saludamos con una salve. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que mañana, Día Internacional de la Mujer, sea como esta mujer. No fue casualidad. Buenas noches para todos. Terminamos la grabación y que Dios les bendiga muchísimo. Que descansen los que van a descansar. Bye bye.